sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martín se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martín, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Reos comunes y políticos denuncian desde la isla precarias condiciones de las cárceles cubanas.
Critican opacidad del régimen de La Habana por decisión oficial de no hacer público registro de crímenes por violencia de género.
Estados Unidos revoca estatus legal a migrantes que usaron CBP One y advierte de consecuencias si no se cumple la orden de autodeportación.
Exponen diputados en el Parlamento Europeo la crisis política, económica y social del pueblo de Cuba.
Y en los deportes, el relevista cubano Raizel Iglesias logra su primer rescate de la temporada.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 9 de abril de 2025.
Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, sus voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Desde varias cárceles en distintos puntos de la isla, reos comunes y presos políticos exponen las precarias condiciones de las que son víctimas todos los días. Tomás Cardoso tiene las declaraciones.
Cortesía del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reclusos comunes y políticos en el sistema penitenciario del país denuncian las dramáticas condiciones que sufren en las cárceles. Desde la prisión provincial de Guantánamo, el preso común Eloyqui Matos Matos, sancionado por el delito de atentado con condena de 14 años, vecino de Baracoa, de 40 años de edad, denuncia su precario estado de salud y la negación de la asistencia médica especializada.
El problema es que yo estoy enfermo, tengo una miocardiopatía dilatada, tengo una cardiopatía isquémica, tengo que ir a hacer una prueba allá a Santiago del catéter para ponerme un estén ahí y un marcapaso y no me han llevado. Yo casi estoy muerto, la doctora ahora me dijo, compadre, si no te hacen eso te vas a morir. Entonces yo estoy permanente en el puesto médico, no puedo bajar la escalera ni subir la escalera y todos los días me meten una mentira distinta. Si tengo la pierna hinchada ahora y yo no tomo ninguna solución, no hay medicamento. Ya yo hice un infarto ya también. Yo estoy desbaratado, entonces ellos me tienen aquí ahí. Al final no dan ni trapenal, ni me llevan al hospital, ni me llevan a ningún lado.
Dixon Gaín Zamoré, preso político cumpliendo condena por el 11J, desde el penal de Kilo 8, en Camagüey, alerta sobre las pésimas condiciones que enfrentan los reclusos.
Los presos no tenemos pasta, no tenemos jabón. Yo mismo llevo una semana sin poder usar pasta, estoy cepillándome con sal. No tienen alimentos, es todos los días o papa o al otro día un poquito de harina. Es un hacinamiento de presos muy grande. Tampoco medicamentos ni ningún tipo de atención de las que requiere un preso de cárcel de prisión.
Daniel Moreno de la Peña, recluido en la prisión de Boniato, acusado de otros actos contra la seguridad del Estado, llama la atención sobre la situación epidemiológica en el penal.
Aquí estamos en cuarentena por la tuberculosis. Hay 19 que son de 86 hombres. Aquí, bajo peso, de tráfico, el hambre.
En la cárcel de Kilo 8, también conocida como la 26, en Camagüey, el preso común Roberto Carel Aparicio Costa, que reside en Bayamo, de 43 años de edad, denuncia que fue maltratado físicamente hace una semana y su familia hizo la denuncia ante la Fiscalía Militar y nada ha ocurrido.
El problema fue que el lunes de la semana pasada me dio una golpiza aquí, estoy lleno de golpe completo, aquí no venía un fiscal, mi familia se quejó en la fiscalía, donde quiera, aquí no venía nadie, el mismo jefe del interior me dio una golpiza.
Y desde la prisión El Talaje, en Bayamo, Granma, la activista y opositora Jacqueline García Hines, cumpliendo condena por el delito común de hurto, que ella asegura fue fabricado debido a su activismo opositor, denuncia.
Me he pasado la noche entera con vómitos, toda la noche vomitando. No hay ni un medicamento aquí en este lugar, todo se lo habían llevado del puesto médico. Hay un brote aquí de dengue en este lugar. Me tomé un té esta mañana y bueno, ya tengo el estómago que, ay, Dios mío, revuelto, hermano, mal, que me siento mal. Aquí no hay nada, ni dolor de cabeza, ni nada de medicamento.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los datos reales sobre las muertes en Cuba de mujeres y niñas no son públicos ni actualizados. Recientemente el régimen anunció públicamente lo que llamó un registro administrativo e interoperable, al tiempo que informó que no será público. Desde 2019, plataformas feministas independientes como Yo Sí Te Creo y Alas Tensas se han dedicado a la labor de documentar los crímenes por violencia de género en la isla. En Cuba no está tipificado el feminicidio como delito y la información sobre los asesinatos machistas en la prensa oficial es escasa. Tampoco se emplean los términos feminicidio o crimen machista. Iliana Álvarez, directora fundadora de Alas Tensas, revista feminista cubana residente en Madrid, comentó a Radio Martí.
El Observatorio de Género en Cuba ha expresado críticas significativas a respuestas institucionales a la violencia de género en el país, como es esta del artículo de Granma, ¿no? A pesar de que Cuba ha establecido un marco legal y programas destinados a combatir esa violencia, las activistas señalamos que las acciones efectivas siguen siendo insuficientes y que las medidas implementadas no logran abordar adecuadamente la magnitud del problema cubano, la magnitud del problema de la violencia de género en Cuba. No basta tener leyes, por muy buenas que sean, porque la efectividad de las políticas públicas en la lucha contra la violencia de género se mide muchas veces, desgraciadamente, por la existencia de altas tasas de feminicidios y de violencia doméstica. Los observatorios independientes han documentado un número considerable de casos que contradicen la narrativa oficial del gobierno sobre los avances en esta área. Además, la falta de datos oficiales confiables y accesibles sobre la violencia de género obstaculiza el esfuerzo para evaluar y mejorar las políticas existentes. Y como ven, dice el artículo, no hay una idea clara acerca de cuándo estos datos se van a hacer públicos. ¿Y cuándo van a ser utilizados esos datos para realizar efectivas políticas públicas? Es decir, siguen con la opacidad que siempre han tenido, con la falta de transparencia que siempre han tenido. Ellos pueden decir que hay tolerancia cero, que tienen garantías constitucionales. Toda esa retórica gubernamental realmente se viene abajo cuando tú miras la realidad de las calles y de los hogares cubanos, donde se refleja una situación bien diferente, una situación de ineficacia de esas medidas, de no instrumentalización de esas leyes, de desprotección y de falta de prevención.
Tan solo en 2024, el Observatorio de Género Alas Tensas y el Observatorio de Feminicidios Yo Sí Te Creo en Cuba contabilizaron 56 feminicidios. En 2023, ambas organizaciones registraron un total de 89 asesinatos de mujeres, pero las autoridades cubanas indicaron que en ese mismo periodo un total de 110 mujeres perdieron la vida por violencia de género.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
12:08 minutos en el noticiero del mediodía. Los casi un millón de migrantes que utilizaron la aplicación del gobierno CBP One para entrar a Estados Unidos por la frontera están siendo notificados de manera oficial de que deberán abandonar el país de inmediato. El Departamento de Seguridad Nacional está cancelando las protecciones de libertad condicional para estas personas, revocando el estatus legal de casi un millón de migrantes que llegaron a Estados Unidos durante la administración del expresidente Joe Biden.
Si no sale de Estados Unidos inmediatamente, estará sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en su expulsión del país, a menos que haya obtenido una base legal para permanecer aquí. Se lee en el mensaje enviado por el Departamento de Seguridad Nacional y al que tuvo acceso la cadena de noticias CBS News. Aproximadamente 985,000 personas usaron CBP One para programar citas en un puerto de entrada fronterizo y muchos de ellos recibieron permiso para solicitar asilo y una autorización de trabajo temporal, pero ahora se encuentran en un limbo legal.
Y un juez federal en Miami declaró culpables de tráfico de personas a dos ciudadanos cubanos arrestados en 2024, informó el martes la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Jordani Capote León, de 31 años, y Juniel Cabrera Piloto, de 44, partieron de Estados Unidos hacia las Bahamas en una embarcación con camarote el 24 de octubre de 2024, según documentos y declaraciones realizadas en audiencias judiciales. Durante su estancia en aguas bahameñas, Capote León y Piloto embarcaron a 18 personas y emprendieron el regreso a Estados Unidos. Al acercarse a las costas de Florida, la tripulación de un escampavías de la Guardia Costera observó una actividad sospechosa y siguió la embarcación.
Frente a la costa de Cayo Largo, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección se acercaron a la lancha rápida y ordenaron a los conductores que se detuvieran, pero estos ignoraron las órdenes. Luego de disparos de advertencia, la embarcación se detuvo y todas las personas encontradas a bordo fueron transferidas a las escampavías. Capote León fue sentenciado a 37 meses de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada, mientras que Piloto enfrenta hasta 10 años de prisión, seguidos de hasta 3 años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000.
Más informaciones. El Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo analizó el martes la situación en Cuba. El diputado Antonio López Isturiz, por el Partido Popular, pidió que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación Unión Europea-Cuba y habló de la crisis política, económica y social del pueblo cubano.
El régimen cubano, una dictadura brutal que lleva 70 años torturando a sus ciudadanos y trabajando por el deterioro democrático en toda América Latina. La población sufre cortes de electricidad de más de 20 horas, crisis alimentaria, el colapso de los servicios básicos. En Cuba la gente está muriendo por desnutrición y por falta de atención médica. Por cierto, mandando médicos, mientras tanto, el régimen con las brigadas cubanas a países europeos trabajando como esclavos. Debemos reconocer la valentía de aquellos que, pese a la intimidación y a la violencia del régimen, se han negado a callar. Ahí tenemos nuestros premios Sájarov, Osvaldo Payá, las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas. En este contexto, creo que es un gran honor para todos nosotros que hemos podido hoy escuchar a Rosa María Payá, quien hace años que ha venido dedicando su juventud a la lucha por la democracia en Cuba y que espero que muy pronto se convierta en miembro de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y qué decir de José Daniel Ferrer, un prisionero de conciencia que, pese a la tortura y condiciones infrahumanas a las que ha sido sometido en la cárcel, nunca ha tirado la toalla. Su testimonio no puede ser ignorado, ni aquí en el Parlamento Europeo ni por la Comisión Europea. Debemos reconocer también el trabajo de organizaciones como Prisoners Defenders, Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cuba Decide y tantas otras organizaciones que están luchando por la libertad en Cuba. Representante de la Comisión, la Unión Europea tiene un acuerdo, como ha dicho usted, de diálogo y político de cooperación con Cuba desde el año 2017. Los opositores denuncian, con gran razón, que este acuerdo ha servido para normalizar la represión en la isla. Es hora de revisar ya este acuerdo político y replantearnos el canal de comunicación con esta brutal dictadura que atenta contra las libertades y la dignidad de los propios cubanos. Usted ha hablado de los derechos humanos, vigilancia por parte de la Comisión Europea. Oiga, tenemos cientos, miles de cubanos exiliados, torturados, prisioneros. ¿Qué más hace falta para que cambie eso?
En la audiencia participaron Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, y el expreso político José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba UNPACU. Entre tanto, el diputado Jorge Martín Frías destacó la labor de estos activistas en defensa de los derechos humanos.
Aunque sé que el señor Ferrer ha tenido que enviar un vídeo grabado, quiero hacerle una mención especial a él, que conoce y ha sufrido la maldad del régimen en primera persona. Muchas gracias, José Daniel, por tu ejemplo y por la encomiable labor ¿qué haces a través de la Unión Patriótica de Cuba, con la que habéis ayudado hasta la fecha a más de 1,000 cubanos al día? Y todo ello a pesar de las amenazas y del terror que siembra el régimen, que ve en esta ingente labor un enemigo, puesto que todo aquello que puede devolver la esperanza se convierte en un objetivo a batir. Tampoco quiero dejar de reconocerle la inmensa labor a Rosa María Payá por su constatable compromiso con la causa cubana. Muchas gracias, Rosa María, y enhorabuena por tu nominación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Administración Trump. Cuentas con nuestra colaboración y todo nuestro apoyo. El régimen es un peligro, todos lo sabemos, salvo la Comisión Europea, y más después de haber escuchado lamentablemente a la representante, que estoy espantado de lo que he escuchado. Parecen no darse por enterados. Siguen financiando el régimen a través, entre otros, del nefasto acuerdo de diálogo y cooperación política del que Cuba jamás ha cumplido ni un solo punto. Un acuerdo que ya debió ser bloqueado. Pues este Parlamento, muy al contrario de lo que ha dicho la representante, aprobó en 2021 una resolución que exigía la aplicación de la cláusula democrática que supone su suspensión. El anterior alto representante, el señor José María Borrell, nunca suspendió el acuerdo e ignoró y bloqueó y blanqueó los innumerables y constantes violaciones a los derechos humanos del régimen de Díaz-Canel. Un régimen que cuenta con el apoyo internacional de otros regímenes liberticidas como el de Rusia, Irán, Venezuela o Nicaragua. En este sentido, quiero pedirle, señora representante del Servicio Exterior Europeo de Acción Exterior, que hoy nos acompaña, que transmita a la señora Kallas que ponga fin de una vez por todas a toda colaboración con la de la Comisión con este régimen asesino, corrupto y canalla de Díaz-Canel y que dejen de financiar con proyectos que no tienen ni pies ni cabeza un régimen que no para de llevarse vidas por delante.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos reanudarán en Estambul las conversaciones sobre la normalización de sus respectivas misiones diplomáticas. Con esta información está desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué, a quien le damos las muy buenas tardes.
¿Qué tal, Michelle?
Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, esta reanudación de conversaciones ocurrirá mañana 10 de abril en Estambul. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, declaró en una rueda de prensa el martes que las delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunirán por segunda vez en Estambul para intentar avanzar en la estabilización de las operaciones de las misiones bilaterales. La vocera especificó que no hay asuntos políticos ni de seguridad en la agenda e hizo hincapié que Ucrania tampoco está en la agenda. Ella dijo que las conversaciones se centrarán únicamente en las operaciones de la embajada, no en la normalización de la relación bilateral en general, que según dijo, solo puede lograrse si hay paz entre Rusia y Ucrania. La última vez que Washington y Moscú se reunieron en Estambul fue el 27 de febrero. Ambas partes calificaron de útil esa primera ronda de conversaciones que se celebró a puerta cerrada. La parte estadounidense declaró posteriormente que la reunión había definido los pasos para normalizar el funcionamiento de las misiones diplomáticas de ambos países. La parte rusa afirmó haber propuesto el restablecimiento de vuelos directos entre ambos países. Han sido años de tensas relaciones que han provocado restricciones a la labor diplomática en las respectivas capitales. Numerosos diplomáticos han sido enviados a casa por ambas partes desde que Rusia lanzó su invasión a Ucrania en febrero del 2022.
Michelle, también por años han sido tensas las relaciones entre Irán y Estados Unidos y ahora se están preparando conversaciones. ¿Qué se avizora al respecto?
Bueno, en esa misma rueda de prensa surgió el tema de las conversaciones del sábado con Irán que se van a llevar a cabo en Omán. Irán dice que van a ser indirectas. El presidente Trump dijo el lunes que van a ser directas. Durante su encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Trump dijo que su administración está manteniendo negociaciones directas con Irán sobre su programa nuclear y que estas continuarían el sábado. El martes, la vocera Tammy Bruce confirmó que el enviado Steve Witkoff va a estar en Omán este fin de semana para esas conversaciones y afirmó que no habría negociación, sino que Witkoff iba a formular exigencias sobre el programa nuclear de Teherán. En un comunicado publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que las conversaciones sí iban a ocurrir, pero las calificó de indirectas. Y a preguntas de la prensa sobre esa discrepancia sobre la reunión, si va a ser directa o indirecta, la portavoz del Departamento de Estado refirió a los periodistas a las palabras del presidente Trump.
Muy bien. Muchísimas gracias, Michelle. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, en el noticiero del mediodía. Más informaciones, Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias en Santo Domingo, informó que como cifra preliminar hay 113 personas fallecidas producto del desplome del techo de la discoteca Jet Set. Méndez dijo que otras 155 personas han resultado heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios.
La tragedia ocurrió la madrugada de este martes, mientras el merenguero Ruby Pérez amenizaba una fiesta en el centro de diversión que albergaba decenas de personas que se encontraban compartiendo, según señala el periódico Listín Diario.
Rusia informó hoy que ha notificado a la encargada de negocios de Rumanía en Moscú, Liliana Burda, que dos diplomáticos de la misión de Bucarest en la capital rusa han sido declarados personas no gratas en respuesta a una medida similar de hace unos días adoptada por las autoridades rumanas.
Según Europa Press, Burda fue citada hoy en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, donde se le notificó que el agregado militar de la misión diplomática rumana en Moscú y su adjunto deberán salir del país.
La vida cotidiana de Cuba, la nostalgia y sus personajes vuelven a ser recreados por el séptimo arte, y los miamenses son testigos por estos días de varias cintas que abordan esta temática. A las 12:21, Joe Cardona lo explica en el siguiente reportaje.
En su 42ª entrega, el Festival de Cine de Miami expone una extensa muestra de cine sobre la temática cubana. Este mes, en su serie Foco sobre Cuba, el Festival Miamense mostrará 8 películas y documentales que examinan y muestran una gama diversa de la realidad cubana. El crítico y periodista cultural Alejandro Ríos nos comentó sobre la importancia de este ciclo de cine.
Ciertamente me honra este programa Spotlight on Cuba, que está integrado por 8 películas que son como sin duda 8 ventanas a la realidad cubana, tanto y en géneros diversos. Quiero decir, hay documentales y hay películas de ficción. Este programa, que ya me parece que es un referente internacional, no puede presentarse en Cuba, por ponerte un ejemplo, porque hay películas totalmente censuradas. Así que yo creo que también es uno de los atractivos que tiene, y yo lo he visto tanto en la Feria del Libro como en el festival, que los directores de cine cubano o otros directores de otros países que no son presentados en La Habana tienen la posibilidad, como he experimentado, que el público cubano en su mayoría y de otras nacionalidades, pero sobre todo el público cubano, tenga a su público garantizado aquí delante de ellos.
Las 8 películas incluyen el largometraje Adiós Cuba, dirigido por el reconocido cineasta Rolando Díaz, Crónicas del Absurdo, de los artistas Lin Cruz y Miguel Coyula, una crónica documental sobre los últimos días en la isla del escritor Abraham Jiménez Enoa, Malecón, del director español Carlos Larrazábal, Chago, un documental sobre Santiago Chago Álvarez, dirigido por Emilio Oscar Alcalde, Chirino, el documental del director Jorge Soliño, sobre el popular cantante cubano-americano Willy Chirino, Cherí, de Fabián Suárez, y La Noche Eterna de Cuba, dirigida por Jordan Alot, quien también produjo el documental Oscars Cuba, sobre el doctor y opositor político cubano, el doctor Oscar Elías Bisset. Escuchemos un poco de la película La Noche Eterna de Cuba.
El régimen arremete cada día más contra el pueblo.
Empieza la tensión.
El pueblo no puede más y se tira para las calles y a un automático. Voy para la calle.
¡Libertad! ¡Libertad! Imagínate, pueblo entero caminando para allá. Por casi una hora sentimos, y es de las calles que son de los cubanos. Entonces, el presidente Díaz-Canel había dicho que la orden a los comunistas de ir a las calles se iba a atacarnos a nosotros.
Estaremos en las calles combatiendo. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres.
¡El pueblo, mira, mira, mira! ¡Mira!
Todavía se están desarrollando juicios, condenas ejemplarizantes de hasta 20, 30 años de privación de libertad.
Mis 3 hijos, Brigada Especial Fuerza, le tiraron a Ríos y se lo llevaron a matar.
Sobre su documental Chirino, el director Jorge Soliño le comentó a Martín Noticias que Will Chirino no es solo un ícono musical. Sus canciones han mantenido las raíces y las bases de la cultura cubana, acompañando a los cubanos dentro y fuera de la isla. Aquí escuchemos un poquito de Chirino.
Consolación del Sur, que es mi pueblo natal, estaba rodeado de siembras de tabaco. Entonces el tabaco tiene un, bueno, tú lo sabes, un olor muy especial, y yo recuerdo eso, lo tengo muy presente en la cabeza.
Él fue un niño muy travieso, muy inquieto. Toda esta inquietud se le quitó cuando él empezó a descubrir la música.
Había una panadería y ahí se reunían los amantes de la percusión. Y de pronto yo quise participar y me dieron los golpes más sencillos, kutum kata, kutum kata. Empecé a formar parte de una agrupación que hacía música. Y ahí comenzó todo.
Apenas siendo niño allá en Antilla, mi padre me vistió de marinero.
Con la música americana, que la conocíamos ya porque estábamos enviciados con la radio americana, y la música latina que la llevábamos por dentro. Entonces empezamos a mezclar las cosas.
Era un momento en Miami de la música muy, muy viva, ¿no? Y Willy, por supuesto, tenía una gracia especial siempre.
Era la segunda generación que fuimos yo y Gloria, y era un poco más americano, pero Willy fue una inspiración.
Soliño añade que las canciones de Chirino han mantenido la esperanza de que un día todos los cubanos podrán vivir en libertad. El Festival de Cine de Miami comenzó el 3 de abril y dura hasta el 13 de este mes. Para Radio Martí, Joe Cardona.
¿Tiempo de deportes?
Sí.
Aquí está, bueno, señor José.
No todas las noticias son buenas. Es más, vamos a comenzar.
El mundo es así.
Sí, se desplomó el techo en una discoteca en Santo Domingo, República Dominicana, dando muerte a 113 personas, incluyendo dos ex peloteros del béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo Octavio Dotel, que tuvo una carrera profesional de más de 15 años con más de una docena de equipos distintos. Ganó 59, perdió 50, efectividad 3.78, igualita a la del Guajiro Peña, con 109 rescates. Así que Octavio Dotel, descanse en paz. Ahora sí, podemos pasar al béisbol de las mayores, porque anoche brillaron varios peloteros cubanos. Es más, el titular en nuestra página digital, Raizel rescata, Pajés despierta y Rivalta aguanta.
Maravilloso.
Esos son los tres titulares. ¿Por qué? Porque a Raizel Iglesias le tomó 10 partidos cosechar su primer rescate de esta temporada. Estamos hablando de uno de los mejores taponeros de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y ayer, y le costó, tuvo al bate la carrera del empate, porque además envasó por bolas al primer bateador que vio. Pero aún así, Raizel Iglesias con su primer rescate. Andy Pajés, ayer comenté que lo habían sentado por su bajo rendimiento. Parece que alguien le está diciendo algo y despertó. Anoche, dos imparables, su primer jonrón de la temporada. Fue el pelotero de los Dodgers que más brilló. El equipo aún así perdió contra los Nacionales de Washington, otra vez 8-2. Pero no fue culpa de Andy Pajés, porque aparentemente ya le hizo caso a su manager, Dave Roberts, que había dicho que Andy Pajés estaba jugando no muy bien, que digamos, y lo podrían canjear muy pronto.
Se puso las pilas.
Se puso las pilas. Ahora, otro pelotero que se puso las pilas, Orlando Rivalta, un pitcher relevista de los Nacionales de Washington, que entró en relevo en ese partido y lanzó tres sólidas entradas con tres ponches. Le hicieron una carrera. Nadie es perfecto, pero le dieron un aguante en la victoria de los Nacionales de Washington contra los Dodgers de Los Ángeles, que son los campeones mundiales. Pasamos a la Champions League. ¿Cuántas veces he dicho yo este año que el Real Madrid no gana la Liga Española y no gana la Champions League? Por lo menos 20 veces.
Yo por lo menos 715.
Ok, 715. Anoche en Londres, el Arsenal le metió una paliza histórica al Real Madrid de 3-0, con decirte que Declan Rice cobró dos tiros libres exactos en el mismo ángulo, con la misma comba, y metió los dos goles. Y el Real Madrid, la defensa, la barrera, no supo reaccionar en ninguno de los dos. Luego vino Mikel Merino y metió el tercer tanto. Esto significa que el Real Madrid va a tener que ponerse las pilas y ganar por goleada la próxima semana.
Muchísimas gracias a usted. Hasta aquí llegó su noticiero del mediodía, Voces Informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Hasta buenas mañana. Tardes.